las 5 y 13 vienen por aquí Ederne Frontela y José Ram Morejón, porque toca hablar de calles. Toca conocer, Ederne, un nuevo código postal. Egunon.
Egunon, Javi, como tú bien dices, es tiempo de conocer un nuevo código postal. La semana pasada José Ram Morejón nos presentó el origen de la pasarela del Padre Arrupe. ¿Qué tocará esta semana? José Ram Morejón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Nos quedamos en Bilbao?
Pues sí, por una vez y sin que sirva de precedente, vamos a repetir capital en este código postal, en el de esta semana, y nos vamos a quedar en la capital vizcaína para hablar de uno de los personajes que figura en su callejero y al que el Museo de Bellas Artes le ha rendido tributo hasta este pasado fin de semana. Siento mucho haber llegado tarde con el aviso, pero aquellos que se han perdido la exposición de pintura de Anselmo Guinea se han perdido media vida.
Vamos, que les vas a poner los dientes largos.
Sí, porque hay que reconocer que la política de exposiciones temporales del Museo de Bellas Artes de Bilbao es para quitarse la boina. Y la exposición de Anselmo Guinea, que probablemente no haya tenido tanto eco como otras anteriores, como recuerdo ahora mismo la de Antonio López, por ejemplo, pues en este caso también ha sido una exposición brillante, un esfuerzo que a mí no deja de sorprenderme para reunir las obras de este hombre desperdigadas por medio mundo y para traernos un recorrido por las diferentes épocas de su trabajo y un recorrido por toda su obra, por toda su producción vital. Sorprendente, ¿no? Incluso también había algunos ejemplares de cartas manuscritas donde se reflejaba el humor que, por cierto, también puso de manifiesto como director de un periódico satírico de su época que se llamó El Chimbo y que se publicó en Bilbao. Vamos a aprovechar además también la figura de Anselmo Guinea para, a través de dos de sus cuadros, hablar de dos cuestiones desaparecidas ya, afortunadamente, por lo menos en el caso de una de ellas, en Bilbao y en Vizcaya en general, las dos situadas a orillas de la ría. Por un lado, me gustaría, si tengo tiempo y me doy y soy capaz de condensar algo que no es,
eso solamente
por cierto, característica
depende de ti.
Mía, si me da tiempo, quisiera hablar también de el cementerio protestante, el cementerio de los ingleses que existió en Bilbao,
¿sí?
Y de las sirgueras y la tarea de la sirga, una tarea brutal, bestial, que ejercían fundamentalmente las mujeres y que Anselmo de Guinea retrata en uno de sus cuadros, como hace también en Ribera de Deusto, que retrata un paisaje sacado desde la Ribera de Deusto y en la que aparece este cementerio protestante o cementerio de los ingleses que existió a orillas de la ría, muy cerca, por cierto, de donde nos encontramos ahora, de la sede de ITV en Bilbao. Pero bueno, vamos a dejarlo para un poco más tarde.
Sí, porque si no, no condensas.
Rápidamente vamos a repasar un poco la vida de Anselmo Guinea y Ugalde, vamos a decir quién fue. Nació en 1955, en concreto el 21 de abril.
Hay que decir que
De 1800, perdón, en la calle Ripa de Bilbao, donde vivían sus padres. Su padre, por cierto, era un modesto ebanista. Este hombre tiene vocación por la pintura desde muy joven. Ya estando en Bilbao, estudia con dos maestros de la época, con Ramón Elorriaga y con Antonio María Lecuona, que con los que comienza a dar sus primeros pasos en el mundo de la pintura. Pero en aquellas fechas o te ibas a Madrid o a Roma o no eras nadie en el mundo de la acuarela o en el mundo del óleo, en el mundo de la pintura en general, ¿no? Si querías tener proyección universal, las dos ciudades de referencia eran Madrid y Roma. Y así hace nuestro personaje de hoy. Anselmo Guinea se traslada primero a Madrid en 1874, allí está hasta 1876, y después a Roma en diciembre de 1881. es en estos lugares donde aprende las nuevas técnicas en boga en Europa. Estamos hablando del impresionismo, estamos hablando del puntillismo, de tal, que por cierto estaban entrando de una manera tímida en Vizcaya, en Euskadi, en el mundo de la pintura del País Vasco, pero había muchos detractores, había incluso debates entre los pintores y entre el mundo cultureta, ¿no? Sobre, sobre si, bueno, si era una, si era un estilo válido o no era. Bueno, creo que además en Bilbao hemos sido muy polemistas y seguimos siendo, porque hay un montón de anécdotas y yo creo que tendremos oportunidad de traer alguna de ellas. Aquí polemizamos por todo, o sea, no es,
no pasa nada.
No es cosa de ahora,
si hay que polemizar, se polemiza.
No es cosa de ahora. Bueno, pues tiene como segunda actividad, en un momento dado, dirige, como decía antes, el periódico satírico El Chimbo, donde dibujaba caricaturas y dibujos humorísticos. Después de un segundo viaje a Roma, vuelve de nuevo, se instala en Lekeitio. Allí cultiva mucho lo que se conoció como el costumbrismo vasco. Fue tema durante toda su vida, a pesar de que su técnica evolucionó y, sin embargo, sus temas, a pesar de que estábamos en un momento, estamos hablando del cambio de siglo, de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, a pesar de que es un momento de ebullición industrial, de cambio social, de tal, sin embargo, él sigue un poco anclado en cuanto a los temas en ese costumbrismo vasco, ¿no? En esa idealización del mundo rural, de tal, de cual. Bueno, que es algo que podemos ver y que hemos podido ver hasta el domingo en muchos de sus cuadros. Algunos de estos retratos, por ejemplo, pues nos van a dar pie para la segunda parte de este código postal de hoy, en el que hablaremos de las, de la sirga y de las sirgueras. Viaja en varias ocasiones a París. Bueno, su vida transcurre, como vemos, entre los focos de la pintura de la época, ¿no? Y finalmente, en la noche del 10 de junio de 1906, fallece en el número 20 de la calle Henao con 51 años. Para que nos hagamos idea, los que no hayan tenido oportunidad de visitar la exposición y quieran saber cómo era el estilo y el trazo y el dibujo de Anselmo Guinea y Ugalde, diremos que entre las obras murales públicas que nos ha dejado podemos ver algunas cosas suyas en la Biblioteca de Ibarrieta, en el Palacio Chavarri, hoy en día la sede de la Delegación del Gobierno, y también en las vidrieras del Palacio Ibaigane, aparte de lo que se considera una de sus obras públicas más importantes, que es los paneles que ilustran el Palacio Foral, el Palacio de la Diputación, en la Gran Vía Bilbaína. Bueno, pues esto es un poco en resumen la vida y milagros de nuestro personaje de hoy, de Anselmo de Guinea. Y como decía, en esta exposición que hemos podido ver hasta el domingo en el Museo de Bellas Artes, había dos cuadros en los que me voy a detener porque dan pie para contar algunas, para hablar de algunas cosas ya desaparecidas de Bilbao. Por ejemplo, en la pintura titulada Ribera de Deusto, de 1878, podemos ver hay un barquito de vapor que está surcando la ría aguas arriba, y detrás del barquito se ve el cementerio de los ingleses, el conocido como cementerio de los ingleses o cementerio protestante de Bilbao. Un poco más arriba, el convento de los capuchinos.
Que, de Basurto.
En Basurto, que es precisamente
donde estamos ahora.
Claro, que estaba enclavado en el suelo que nosotros pisamos ahora. De ahí que haya, no sé si la gente sabe, una leyenda sobre fantasmas en la sede de ITV en Bilbao. La verdad es que
tú no has visto ninguno.
Yo no he visto ninguno, ni los he visto ni los he oído. Me parece que es para darle un poco de
intríngulis
de ambiente a la cosa. Es curiosa la ubicación de este cementerio de los ingleses. Parece que ya en 1855 hay referencias de él. Yo al principio pensé que esto podía tener que ver con la presencia de ingenieros ingleses en Bilbao, con el tema de la minería y tal, pero no, he descubierto que no. Las primeras referencias escritas que hay son de 1855 y hablan de enterramiento de militares que participaron en la Primera Guerra Carlista.
Ah, mira tú.
Entonces, de militares
británicos,
¿no? Que participaron en la contienda civil, ¿no? Que se llamó entonces en Euskadi, en las guerras carlistas. Había un caso concreto de un oficial que fue herido en la batalla de Pamplona. y que falleció meses después en Bilbao y se le enterró allá. Se hace referencia en algunos escritos a la lápida que da estos detalles y que recordaba el enterramiento de este oficial. Uh-huh. Finalmente, por orden real del 31 de diciembre de 1860, se concede esta parcela a perpetuidad al consulado de Bilbao, perdón, al consulado británico en Bilbao, con la condición de que la dedique a cementerio británico, uh-huh, a enterrar allí a los ciudadanos británicos que fallecían uh-huh en Vizcaya. Me imagino que a partir de entonces sí que en el cementerio empiezan a reposar todos aquellos ingenieros o aquellos ciudadanos que venían aquí a trabajar en las labores de minas, en tal. Tiene esa función este lugar, como digo, estaba situado a orillas de la ría, justo debajo del monasterio de los Capuchinos, sí, el lugar que hoy ocupa, o sea, debajo de lo que hoy ocupa la sede de ITV, más o menos en la zona donde estaba el astillero Euskalduna, donde está ahora el ajá Palacio de Euskalduna, por ahí más o menos estaba situado el cementerio británico.
A ver si van a tener fantasmas en el Euskalduna y luego nos lo dicen
ya,
nosotros.
Ya, pues si los tienen ya saben por qué.
Vale.
Este cementerio sufre también daños debido a las inundaciones por los constantes desbordamientos de la ría. También hay intentos de expropiación y al final, entre los años 1929 y 1931, se decide desafectarlo, se excavan todos los restos. Por cierto, 300 y pico de los enterrados ahí no pueden ser identificados y se envía todo al cementerio de Derio, donde se ubica un nuevo cementerio dedicado a los ciudadanos británicos. En este caso ya no es solo protestante, sino que es un cementerio protestante y católico. Ajá. La parte protestante es consagrada, por cierto, por el obispo de Gibraltar el 1 de mayo de 1929 y la zona católica el 12 de mayo por el párroco de Lujua, padre Oianguren, y por su asistente Cándido Erenchun. Y desde entonces, desde 1929, el cementerio británico se traslada al cementerio de Derio. Ese viejo cementerio británico en Bilbao aparece en uno de los cuadros de Anselmo Guinea y Ugalde.
¿Y el otro cuadro te da tiempo?
Sí, rápidamente, hay otro cuadro que nos habla de un trabajo terrible ejercido fundamentalmente por mujeres durante el siglo XIX, prácticamente hasta finales del siglo XIX, que era la sirga. Ocurría lo siguiente: los barcos no podían llegar hasta el arenal, los barcos de calado. Sí. Entonces, la carga, a partir de Olaveaga, tenía que traspasarse a gabarras. Y las gabarras se subían con fuerza humana, ¿no? Uh-huh. Eran cuadrillas de silgueras, cuadrillas compuestas generalmente por cuatro mujeres, aunque en uno de los cuadros de Anselmo Guinea aparecen, en un cuadro aparecen solo dos mujeres arrastrando una embarcación y en otro aparecen una mujer y un hombre, pero generalmente eran cuadrillas de cuatro mujeres que con unas maromas empujaban desde la orilla la barcaza hasta llegar al arenal o a el muelle en el que estaban los almacenes donde se descargaba el uh-huh material que había traído el barco, que no podía pasar de Olaveaga. Un trabajo tremendo que es criticado, por cierto, por la prensa de la época. Es considerado, por ejemplo, por el Nervión, un trabajo repugnante por su rudeza y por sus condiciones antihigiénicas, dice en algún momento literalmente. Considera este periódico, por ejemplo, que había que abolirlo. Clamaban contra su abolición, aunque es curioso porque a veces dicen, bueno, o por lo menos en parte se puede sustituir anda, por bueyes, sí, ¿no? Porque a veces igual los bueyes no pueden pasar y conviene mantener el arrastre. Qué por morro. Personas. Hay que recordar que el Nervión era el periódico un poco de los comerciantes. Uh-huh. Hay una descripción muy bonita del periódico, bueno, muy bonita, muy tremenda, a del ver. Periódico La Lucha de Clases, ¿sí? Muy gráfica, digamos, uh-huh, ¿no? Que nos indica el tipo de persona y el nivel social de las mujeres que tenían que ejercer esta tremenda labor de sirgueras, ¿no? Uh-huh. Dice La Lucha de Clases, describiendo a las sirgueras, pelo enmarañado y sucia la cara y las manos y hasta las pantorrillas, mal cubiertas por los jirones del pingo con pretensiones de falda que llevan pendiente de la cintura. Muchas carecen de domicilio, comen donde y lo que pueden. Dormir allá en un tugurio de los barrios altos, ropas se acuestan vestidas. Vale. Era un poco la descripción de este tremendo trabajo que refleja el personaje del código postal de hoy, nuestro pintor Anselmo Guinea y Ugalde, en uno de sus cuadros más famosos, Las Sirgueras, pintado en 1892 y La Sirga de Frente en 1893. Y hasta aquí código postal de hoy, que ya me he pasado de tiempo.
Un poquito, pero bueno, la semana que viene otro destino entonces.
La semana que viene a ver si traemos nuevas anécdotas a raíz de cualquiera de los nombres de las calles de nuestras capitales.
Perfecto, pues nada, que tengas una buena semana.
Gracias, Joserra. Me miraba así con cara de... Ya me he pasado de tiempo, sí, que te has pasado de tiempo, pero bueno. Estaba muy interesante, la verdad que sí.